por el mayor. Y aquí ciertamente los diezmos, hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, o Levi, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El Cordero de Dios y el oficio del sacerdote. Las Sagradas Escrituras, ¿no?, o la Biblia, nos enseñan que Jesús desempeñó tres grandes y significativos oficios: el de profeta, el de sacerdote y el de rey, ¿no? El cordero que se muestra en Apocalipsis 5:6 representa un sacrificio. De hecho, no es solo un sacrificio, es un perfecto sacrificio. En el Antiguo Testamento, el responsable de ofrecer los sacrificios por la nación era el sacerdote. El día de expiación, que hoy lo conocemos como Yom Kippur, ¿no?, que tenemos día feriado, ¿no? En ese día, el sumo sacerdote hacía y ofrecía sacrificio delante de Dios por los pecados del pueblo. Antes de hacer los sacrificios, él tenía que presentarse, disculpen si me estoy, que te saco los lentes, tenía que presentarse delante de Dios sin pecado. Y después entraba al lugar santísimo, al santísimo lugar. Esto se ofrecía solamente una vez al año. El sumo sacerdote o el high priest, para aquellos que son bilingües, se presentaba solamente en ese día. Otro día del año, el sacerdote podía o moría. Era requerido según la ley. Un solo día venían, mataban, hacían el sacrificio y esparcían la sangre, ¿no?, como presencia, como sacrificio agradable delante de Dios por los pecados de su pueblo. Y sabemos que no es cualquier cosa, ¿no?, entrar ante la presencia de Dios. Jesús vino a ser nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque fue el cordero de la expiación. Fue el Yom Kippur de nosotros. Y es el Yom Kippur de nosotros. No es cualquier cosa venir y presentarse delante de la presencia de Dios. Es para nosotros como creyentes, es un privilegio tener un sumo sacerdote como Jesús, el cual, sin habernos conocido o no haberlo conocido a Él, Él nos tenía en su mente, y el cual se ofreció en sacrificio por nosotros. O sea, cuando vean el Yom Kippur, acuérdense de Jesús también. Amén. Tercer punto, Jesús como cordero y sumo sacerdote. Aquí en el capítulo 7 del libro de Hebreos, en el cual estamos, ¿no?, encontramos a este personaje muy interesante, Melquisedec, ¿no? Y si me permiten, quisiera hablarle un poquito más sobre este personaje, ¿no? Quizás un par de minutos. Aquí Melquisedec aparece primero en Génesis 14, en la historia que nos relata el libro de Hebreos, ¿no? Venía de la batalla con los reyes del norte, pero Moisés solamente lo nombra en tres versículos, no lo vuelve a nombrar más. Y es interesante porque dice sin genealogía, sin padre ni madre, cuando la característica del libro de Génesis es que siempre te deja saber quién es el papá, quién es la mamá, quién es su hijo, de dónde vienen sus nietos, sus bisabuelos. Pero aquí Melquisedec, de la nada, en el capítulo 14 de Génesis aparece y dice, y vino y Abraham le dio los diezmos a él. Interesantísimo. Luego, la narrativa nos enseña que él es rey de Salem, que significa paz. O sea, él es un rey de paz. Esta ciudad, luego con los años, sería conquistada por el rey David. Y el rey David la renombraría, ¿no? ¿Saben cómo se llamaría esa ciudad? Jerusalén, exactamente. El nombre de este hombre, Melquisedec, no es un nombre, es un título. Así como decir faraón o como decir César, ¿no? O quizás Inca, ¿cuántos peruanos hay acá? El mismo título. Su título significa rey de justicia, según el versículo 2 de Hebreo, ¿no? así, a quien asimismo dio a ver los diezmos de todo, los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. ¿Ven? Primero viene la justicia y luego la paz, ¿no? Primero el Rey de Justicia y luego el Rey de Paz. La justicia siempre va de la mano con la paz, ¿no? Si no lo han notado, eso es gratis, ¿verdad? Se los pruebo. En Romanos 5:1, ¿qué es lo que dice? Justificados, pues, somos por la fe. ¿Qué más? Tenemos paz para con Dios. También en el capítulo 7 nos deja saber que este hombre, Melquisedec, fue un sacerdote del Dios Altísimo, puesto directamente por Dios mismo. Esto fue establecido antes, si leemos el libro de Génesis, nos damos cuenta de todo esto, ¿no? Fue establecido antes de que el pueblo judío tuviera la ley de Moisés. Luego, no se vuelve a mencionar a Melquisedec hasta cuando David escribe en los Salmos, ¿no? Salmo 110, versículo 4. Después no encontramos nada de él, ni en el libro de Proverbios, ni en el libro de Eclesiastés. Ninguno de los profetas lo menciona. Melquisedec no es mencionado en ninguno de los evangelios, ni en el libro de los Hechos. Pablo no lo menciona en sus epístolas. Y de repente, el autor del libro de los Hebreos le dedica 14 versículos. Y uno se pone a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que tipifica Melquisedec? ¿Qué es lo que tipifica esto? Esta es una clara imagen de Jesucristo, de Cristo, ¿no? Cristo es el Rey de Justicia, Cristo es el Rey de Paz, Cristo es tanto sacerdote como rey, algo que los sacerdotes, según la ley, no podían hacer. Cristo es el Verbo encarnado, que es Dios eterno, sin principio ni fin, que es uno con el Padre, que tenía la misma esencia de Dios Padre y que es el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Eso es lo que tipifica la imagen de Melquisedec. También quiero mencionar algo. Sé que muchas veces nosotros hemos ido quizás o hemos escuchado de que Melquisedec era un Cristo preencarnado, ¿no? Lo cual no es así. Es una enseñanza errónea, ¿verdad? Porque este Cristo no es el mismo Cristo, o el Melquisedec no es el mismo Cristo que se le aparece a Abraham en el capítulo 18 del libro de Génesis, ¿no? Irónicamente, esta mala interpretación de algunos solo sirve para probar que el libro de Hebreos lo muestra como lo que es, un hombre real, tanto como ustedes y yo. En el versículo 8, ¿no? Y aquí reciben, miren lo que dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. El libro de Hebreos nos dice de que Melquisedec era un hombre mortal, no era una preencarnación de Cristo, aunque muchos creen, ¿no? Por último, en Hebreos 5:1 nos explica que un sacerdote tiene que ser escogido dentro de los hombres para que lo represente delante de Dios. Y con esto entendemos que Melquisedec fue un hombre mortal. Y por esta forma, y de esta forma, entendemos que Cristo, su papel sacerdotal, nuestro sumo sacerdote, es mucho mayor que él, ¿no? Volviendo al Cordero y al León, déjenme leer los versículos 22 y 27 del capítulo 7 del libro de Hebreos. Dice esto: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, y ese es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Jesús fue designado como sumo sacerdote, no según la tribu de donde venía, sino según su poder, su vida, su justicia. Vivió como enseñó, como un cordero sin mancha, sin imperfecciones, sin pecado. Cumplió toda la ley. Y fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Fue justo a semejanza de Melquisedec, quien fue declarado justo por la gracia exclusiva de Dios. Por eso Jesucristo es sacerdote para siempre. En este pasaje no solo vemos a Jesús como aquel quien es el perfecto sacrificio, ¿verdad? Sino aquel quien se ofreció en sacrificio por el pecado de todos los hombres. Por esta razón, Jesús es quien es nuestro sumo sacerdote. Esto hace que Él sea nuestro intercesor, nuestro mediador delante del Padre. Parece una clase de teología, ¿verdad? No soy yo realmente predicando porque yo me muevo mucho y grito mucho. Pero en esta mañana quiero que entiendan el significado del sacrificio de Jesús. Los hombres no podían hacer ni decir, ni podían haber matado todo un ganado. No alcanzaban a nada al sacrificio que hizo Jesús. A mí me gustaría expresar mis emociones, pero de nada gano. Quisiera gritarles a todo el mundo, pero no puedo, porque tengo la palabra de Dios a la cual quiero presentar. Por eso que en esta mañana quizás me ven, wow, hermano, está muy bíblico, día domingo, se ha puesto muy a otro nivel. No, es la palabra de Dios, el sacerdocio. Y ahí vamos a entender, conforme voy a desarrollar un poquito más, ya estoy acabando ya, vamos a entender quizás lo que significa ser un sacerdocio de nosotros. En este pasaje, ¿no? No solo vemos a Jesús como al perfecto sacrificio, sino a quien se ofreció en sacrificio por el pecado de todos los hombres. Por esta razón, Jesús es nuestro mediador delante del Padre, ¿no? Inclusive Juan el Bautista dice en Juan 1:20, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo eco a la profecía de Isaías 53:7, dice, como cordero y llevado al matadero, ¿no? Jesús no vino para ser servido, vino para servir y darse vida y dar su vida en rescate, Mateo 10:45. Jesús es el agente activo, es el líder en el plan de salvación de Dios. Por eso dice Juan 10:17-18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverle a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder ¿para qué? Para volverla a tomar. Cristo fue al mismo tiempo sacerdote y sacrificio. Su obra trascendental no fue solamente su obra de expiación, cumplida una vez y para siempre. Eso no va a ser irrepetible, ya no va a suceder más. Con su muerte dejó de ser el Cordero de Dios, sino que ahora continúa su labor sacerdotal ante el Padre, intercediendo por nosotros. Comprendiendo y entendiendo que Jesús es nuestro sumo sacerdote, entonces, cada creyente, por medio o a través de la fe Es parte del sacerdocio. No me miren así como sorprendidos. Pero nosotros somos parte del nuevo sacerdocio a través de la fe puesta en Jesucristo. Lo dice Primera de Pedro, ¿no? Pueden ir conmigo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Miren lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El cántico esta mañana decía que nos sacó de la escoria, ¿verdad? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos nada, pero que ahora sois pueblo de Dios, somos escogidos. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia solamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Hemos sido elegidos para vivir bajo la autoridad del gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús. Y uno se pone a pensar, ¿no? Oye, pero ¿cuáles eran las calificaciones de un sacerdote? Bueno, bajo la ley, era un privilegio haber nacido en la tribu de Leví, ¿no? Solo los levitas de la casa de Aarón, que no tenían impedimento físico o deformidades, podían servir como sacerdotes. Bajo la gracia, un nuevo nacimiento es requerido, ¿no? Y esto viene solamente a través de poner nuestra fe en Cristo Jesús. El único acceso al trono de Dios es a través de Jesucristo, ¿no? Hebreos 4:16, el hermano Jano predicó, ¿no? Acerquémonos confiadamente al trono de gracia, ¿no? Y si tenían calificaciones, ¿cuáles eran los deberes que tenía que tener un sacerdote? Bueno, bajo la ley, hacían sacrificios a Dios. Los sacerdotes ofrecían sacrificios materiales, ¿no? Físicos, como lo mandaba la ley de Moisés. La sangre de los bueyes, para los que tenían dinero, Rommel, en ese tiempo, tú podías, los adinerados, podían matar un bueycito y lo ofrecían. Los que eran media clase, como Juanjo, ¿no? Un corderito. Y los pobres como yo, mis palomitas. Era un sacrificio presentarlo, ¿verdad? Ese era bajo la ley. Bajo la gracia, los sacrificios son de una naturaleza espiritual. ¿Cuáles son? Hermano, pero ¿cuáles son? Es la alabanza, la oración, la acción de gracias, una vida santa y etcétera, ¿no? En nuestro sacerdocio se requiere que oremos los unos por los otros, sobrellevando las cargas de los otros. Orar sin cesar, que nuestra luz brille sobre los hombres y en todo dad gracias. Este sacerdocio que tenemos nosotros, o que se nos ha dado a través de la fe, tiene que ser diferente, mayor y más alto que el sacerdocio levítico. Y les digo por qué, ¿no? Que no nos pase como a Hilcías, como el sacerdote Hilcías. ¿Cuántos conocen al sacerdote Hilcías? Sinceramente, ¿cuántos levanten la mano? Yo no lo conocía hasta hace poco, ¿no? ¿Cuántos conocen al rey Josías? Tampoco, hasta hace poco también lo conocí. En Segunda de Crónicas, capítulo 34, el rey Josías viene a reinar cuando tenía 8 años. Y viene y derriba todos los altares de los dioses paganos. El pueblo de Dios se había ido tras otros dioses. Dios lo pone, lo instituye como rey a los 8 años. Ya se acuerdan, ¿verdad? Dentro de ellos, de los que servían en el templo, todos se pusieron a cuentas con Dios, ¿no? Había un sacerdote, habían varios sacerdotes, pero el sumo sacerdote era Hilcías. Y comienzan a limpiar el templo y traen ofrenda de dinero para los diezmos para Dios, el alfolil, lo pone. Y en eso Hilcías ve, oiga, era bilingüe, mira ahí. espérate un momentito, esos son los escritos, esa es la ley de Dios dada por Moisés. Cuando estaba leyendo esto, yo dije así, wow, wow, que no nos pase como a Elías. La expresión cuando leemos eso, vemos que fue de admiración, wow, si el sumo sacerdote no sabía que la ley, la palabra de Dios estaba en el templo, eso me da a entender de que la ley o las escrituras no habían leído por muchísimo tiempo. Y uno se pregunta, ¿era un buen sacerdote? Cuando lo traigo al caso mío, ¿no? Digo así, wow, ¿estás leyendo lo que Dios te quiere decir? ¿Estoy entendiendo y comprendiendo y actuando lo que Dios me manda a hacer? No soy perfecto, tengo más errores, pregúntenle a mi señora. Pero dentro de... trato de hacer lo mejor posible para agradar solamente a Dios. Yo los quiero mucho, pero no lo voy a agradar a ustedes. Mi misión, ni a mi esposa, es primero agradar a Dios. Y después, con ustedes. Primero a mi esposa y después a ustedes. Si no, me van a puro chirio toda la semana. Amén. Que no nos pase como el sacerdote Hilcías, ¿verdad? Quizás en esta iglesia no suceda esto, como dice el hermano Hansa, la iglesia de Main Street, o quizás la iglesia de Georgia, donde... pero aquí no, ¿verdad? Dense un abrazo. Yo veo la... mire, cuando yo leo la palabra de Dios... yo todavía me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Pero cuando yo veo la palabra de Dios y la busco, ¿no? Y constantemente. Mire, hermano, a veces yo tengo dos trabajos. Porque vivir en Nueva York es duro y hay que pagar renta, ¿no? Y me queda poco tiempo para estudiar. Pero tengo una cualidad así, ¿no? Es así, me gusta caminar. Y camino como una hora. Y en esa hora tengo mi Biblia y me la pongo acá así. Me pongo y estoy caminando escuchando la Biblia. Llego a mi casa y leo un poco. En el tren estoy con mis comentarios bíblicos. Y eso me hace recordar, ¿sabes qué? Cuando yo enamoraba a Nancy. ¿Por qué? Porque quería saber todo de ella. ¿Y cómo se llama ella? Y buscaba, ¿no? Y hacía lo imposible cuando estaba lloviendo y salía a llamarla por teléfono para ver cómo estaba. Es igualmente con la palabra de Dios. Buscar cada momentito para alimentarnos de ella. Yo sé que tenemos vidas ocupadas aquí en Nueva York, pero nuestras vidas tienen que ser prioridad ofrecida a Dios. Que nuestra prioridad sea simplemente conocer más de nuestro Dios. Para que cuando lleguemos arriba, le diga, Señor, yo leí esto pero no entendí, explícamela tú. Y llenarnos de su palabra. Mira que yo siempre pongo esto, yo quiero sudar versículos bíblicos. Yo sé que es imposible, ¿no? Pero es porque quiero conocer más de Él. Yo me apasiono cuando hablo de Dios. Yo me apasiono porque sé de dónde me sacó. Me sacó de la escoria, ¿no? Y me hizo, ¿qué? Linaje escogido. Y no solamente a mí, a ustedes también. ¿Amén? Y estoy acabando ya. Cuarto punto, el león de Judá como rey. El león representa en Apocalipsis 5 a un reino, y el pasaje dice que este león es de la tribu de Judá. En Génesis 49, de versículos 8 al 12, vemos que los reyes de Israel venían de la tribu de Judá, ¿no? En el versículo 14, según Hebreos capítulo 7, nos dice esto, ¿no? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea que no podía ser, de acuerdo a la ley, ¿no? Sacerdote. Tenía que ser levita, ¿no? Este versículo nos recuerda que Jesús es de la tribu de Judá y de la línea de los reyes. Pero la diferencia es que con los demás reyes es que Jesús ese es quien reina sobre toda la tierra y reinará para siempre. Y la Biblia no se equivoca al decir que Él es rey de reyes, ¿no? Los judíos esperaban un reino terrenal. Hasta el propio Juan el Bautista y los discípulos estaban contaminados con esta esperanza mesiánica. Los evangelios muestran el carácter de Jesús como reino estratégicamente ocultado bajo el velo del servicio, al alimentar a los hambrientos, al abrir los ojos a los ciegos, al sanar a los enfermos, al levantar a los muertos, a ministrar a los pobres y despreciados de la sociedad, a los sacerdotes. Estas demostraciones de compasión, más que de juicio, impulsaron a Juan el Bautista a preguntar frustrado, ¿no? Según Mateo 11, Mateo 11, versículos 3, dice esto, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mire, su propio primo, Juan el Bautista y Jesús eran primos, ¿sabes, no? Dice, ¿esperaremos a otros o eres tú? Y miren lo que Jesús le responde. Jesús le responde en el versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Juan el Bautista lo sabía, pero como estaba contaminado con esta promesa mesiánica, se preguntó, ¿no? Y miren, yo a Jesús le digo, anda, vete a leer tu Biblia. Pero no, Jesús le muestra, ¿no? Con su misericordia, con su paciencia, con su amor, le dice, mira lo que está sucediendo. Lo contrario a Natanael, ¿no? En el capítulo 1 del libro del Evangelio según San Juan, él le responde a Jesús diferente, ¿no? Él dice, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, ¿no? Juan 1:49, ¿no? Sin embargo, Cristo no fue constituido rey por cuanto nació del linaje de David, sino fue hecho rey desde la eternidad, antes de encarnarse, ya era Dios por sobre todos los cielos. Era rey y se humilló a sí mismo y se hizo siervo por amor a nosotros para que pudiéramos, ¿qué? Reconciliarnos con Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Él gritó a gran voz, ¿qué fue lo que gritó? ¡Consumado es! ¡Consumado es! ¿Qué quiere decir esto? Que el plan de Dios para la redención del hombre caído se había ya completado. Mira, hermanitos, el tiempo de la realeza oculta de Jesucristo es cosa del pasado. El reino fue inaugurado como una realidad desde el momento de que Jesús resucitó. El poder real del Hijo del Hombre, el título para un hombre perfecto, le fue dado por el Padre. Su poder y su autoridad abarca todas las tierras y todo el cielo. Este es el sumo sacerdote al cual se refiere el libro de Hebreos. Para terminar, y espero que se hayan aburrido conmigo. Primero, a través de Jesús, Jesucristo, el león de Judá, el cordero de Dios, ¿llegamos a qué? A ser real sacerdocio. Esto significa que nuestra adoración tiene que ser y debe ser enfocada solamente en Jesús. Pero también como sacerdote es nuestro deber proclamar el Evangelio y llevar a otros a un encuentro con Dios. Segundo, Jesús vino a hacer las cosas bien. Él vino a darnos vida y a hacernos parte de su familia, no para ser esclavos, sino realeza. Mi pregunta es esta, y con esto concluyo. Y me incluyo yo primero, ¿no? ¿Estamos trabajando y sirviendo a Jesús como nuestro sumo sacerdote? ¿Están nuestras vidas alineadas con los deseos de Jesús? Oremos. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra, Señor, te doy gracias por la paciencia de mis hermanos. Padre, entendiendo de que en este mundo tenemos muchas pruebas, tenemos muchas trabas, tenemos muchas dificultades, Señor, para servirte conforme es tu deseo. Padre, te pido, mi Dios, por mis hermanos, por mí mismo, que nos llenes cada día más de tu entendimiento y que nos des un corazón humilde y una mente de sabiduría para poder actuar, para elevarte a lo más alto, como sumo sacerdote y como Dios sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Dios lo bendiga.
Le voy a invitar que se pongan en pie.